Продолжим изучение послания к евреям, который
зовет Илья
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Bienvenida, bienvenido, amigo oyente, amiga, ¿cómo está usted? Una alegría para nosotros estar acompañándole en la jungla semántica. Estoy con el profesor Héctor Leites, quien viene a guiarnos en el estudio de Gálatas, capítulo 3, hoy a partir del versículo 15. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Hoy mirando el verso 15, que aparece un pacto, ¿verdad? Un pacto muy especial. Estamos en Gálatas, capítulo 3. Versículo 15, y comienza así, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Ajá. Es interesante esta frase,
sí,
¿no?
Muy interesante.
Porque en realidad el griego es más completo, dice, voy a hablarles a ustedes en términos humanos. Y ahí pone dos puntos y dice, un pacto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Sí.
Por la fuerza que tenía un pacto.
Claro, claro, en los testamentos inclusive era ilegítimo colocar alguna cosita más en el testamento. De decir, bueno, colócame la vajilla de la abuela acá en el...
Claro,
no ya se había firmado. Bueno, lo que está haciendo Pablo es muy, muy, muy sabio, como siempre, porque él dice, hablo en términos humanos. Él utiliza en el griego el lego antropos. Lego es hablar y antropos es hombre. Él dice... No solo en términos humanos, este versículo 15, sino como un simple hombre mostrando un pacto. Uh-huh. Y un pacto de hombre. Entonces, él lo que está diciendo en esto, en el griego siempre digo que es mucho más claro, a veces cuando se plasma en el español pierde un poco la fuerza. Lo que Pablo está diciendo es, yo tomo una ilustración a ejemplo de una transacción meramente humana de la vida cotidiana. Una cosa así. Dice, muchachos, yo voy a poner un ejemplo. Es como que hoy estamos hablando y decimos, mira, Esteban, yo voy a tomar una ilustración y a modo de ejemplo de una transacción meramente humana de la vida diaria, de lo que pasaría, y ahí paso a explicarte algo de lo humano a lo espiritual. Por eso él dice, hablo en términos humanos, o sea, según la costumbre, la práctica de los hombres, una ilustración procedente de la vida diaria, eso es lo que está diciendo. Y acá utiliza la palabra pacto, y esto es muy importante porque él ya venía hablando de esa promesa, de ese pacto tan especial, el pacto de Dios con Abraham. Bueno, entonces ahora lo que hace es describir, dice, un pacto, aunque sea de hombre, fíjate el aunque sea, si era de hombre, no se tocaba, ¿cuánto más el de Dios?
Claro.
Entonces dice, un pacto aunque sea de hombre, o cuyo propósito no es tan importante como el de Dios, pero es importante igual, una vez ratificado, y él utilizó la palabra pacto como diateken. Es interesante que cuando se habla de pacto, que no tiene tanto valor, se utiliza la palabra sunteken, pero cuando se habla de un pacto importante es diateke. Lo que se le hace a la palabra pacto, se le coloca o la preposición dia, o la preposición sun. De hecho, a nivel general en el Nuevo Testamento, cuando aparece sunteken, es un pacto entre hombres, ¿verdad? Una regla.
Claro, claro.
Pero cuando aparece diateke, es el famoso pacto o testamento de Dios, el pacto de Dios. Que siempre el que hace el pacto es mayor, que en este caso es Dios. Y acá dice que, aunque fuese de hombre, una vez ratificado o siendo confirmado, no lo invalida, no le añade, no lo anula, o sea, ni el autor mismo, ni mucho menos una segunda parte podía anular esto. Entonces ahora, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué utilizó esto? Y bueno, el argumento es de menor a mayor, mucho menos lo anularía, un Dios tan justo, amable, dulce y lleno de misericordia, jamás anularía un pacto. Claro. Si no, lo haría un hombre, de invalidando, añadiendo, quitando o anulando, siendo confirmado por el hombre, mucho menos lo haría Dios. La ley no puede abrogar, anular la promesa de Dios. Ese es el argumento. Porque, como dijimos en el programa pasado, no nos olvidemos que la promesa de Abraham está en Génesis 15. Y después de muchos años viene la ley, se introduce la ley, se añade la ley. Y esa ley dura hasta venido Cristo, que también lo va a explicar Pablo, que la ley ha sido solo nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Uh-huh. Uno dice, pero si la promesa estaba hecha, y el argumento está tan bien armado, Esteban, que lo explica, por si hay algún pensamiento de por qué Dios, si no anula, no quita, no añade, ¿por qué entonces Dios mismo añadió la ley? Porque estarían culpando a Dios de decir Dios.
Genera la pregunta, claro.
La pregunta, Dios, tú mismo dices que no vas a quebrar ningún pacto, ni añadir, ni quitar, ni anular, ni invalidar, pero resulta que aquí tú mismo, Dios, has añadido una ley que no estaba cuando se dio la promesa. Y una ley que no va a durar hasta pasado Cristo, sino que va a durar hasta Cristo nomás. ¿Por qué Dios, si nada se toca en la promesa, por qué añadiste esto? Bueno, entonces acá la idea es explicar que esta ley que se añadió no puede jamás anular la promesa de un Dios justo que había prometido por él mismo. La ley no puede abrogar, anular la promesa de Dios. La promesa es realmente eterna. Ajá. La ley está condicionada, y además no solo condicionada, sino que es considerada como algo externo, excepcional, algo temporal, solo hasta que viniese Cristo. Lo raro es que hoy iglesias evangélicas quieran seguir bajo la ley.
Volver a lo que ya pasó en términos del tiempo que estaba asignado para tener validez, digamos.
Exactamente, que se colocó justamente para un momento determinado. Hoy, en la gracia, hoy lo que vale es la vida de Cristo, el pacto de Cristo, por eso celebramos siempre el nuevo
pacto. El nuevo pacto en Cristo, seguro, en su sangre.
Y no los siete pactos que hubo en el Antiguo Testamento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque acá la ley es considerada como algo extraño, excepcional, pero la promesa es eterna. Y la ley era solo temporal. Fue introducida después, y vaya que mucho después. Por eso voy a adelantarme en algo. Voy a leer, Esteban, el versículo 17, ajá, para que podamos ver cómo es que fue introducido después. Dice así, versículo 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, lo explica, por la duda, si quedó alguna duda, él explica y dice, miren muchachos, que esto solo se introdujo en una forma excepcional, extraña y solo temporal. Pero nunca va a anular la promesa. Nunca la obra que pueda hacer el hombre puede anular la obra que hizo Dios en el corazón, prometiendo que esa promesa iba a llegar a Cristo y de Cristo iba a pasar a toda la humanidad. Interesante esto, cómo lo añade, inclusive el 18 también dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no por la ley. O sea que realmente lo hace bien. No está Dios añadiendo para abrogar, quitar, sino que podríamos decir, hasta resumiendo, que la ley fue colocada, como el mismo Pablo lo va a decir más adelante, para que el pecado que ya estaba de Génesis 3:6 fuese expuesto ya ahora en una forma oficial. Ajá. Porque el pecado ya estaba de Génesis 3:6.
Sí, sin duda.
Pero ahora hay
una... La ley viene posteriormente.
Claro, ahora viene una ley que dice, usted es pecador porque usted robó, usted mató, usted difamó. Entonces,
antes, digamos, no había ningún parámetro escrito legalmente humano para mostrarlo o forzar a un cumplimiento, digamos.
Exactamente, porque aplicaban o querían aplicar que uno no es infractor de una ley que no existe.
Claro.
Pero resulta que estaba la ley de la conciencia, por eso Dios la cobraba igual. Uh-huh. Pero ahora tienen la ley de la conciencia y una ley escrita, fría y académica, que era rajatabla. Y eso es lo lindo, que hoy en la gracia no servimos a Dios por una ley fría. Hoy servimos por amor.
Claro.
Porque dice que la ley ha sido colocada en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos servirle ahora por amor y no por obligación o coacción del miedo de lo que te podía pasar si no cumplías la ley.
Uh-huh.
Hoy no servimos por amor. La Biblia dice que en el verdadero amor no hay temor. Quiere decir que no servimos a Dios por miedo al castigo, sino porque no queremos defraudar a aquel que nos contrató y nos enroló en esta, en este gran servicio a Él. Es netamente amor, un servicio incondicional y por amor, no por coacción de una ley fría y académica.
Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica, espero que haya quedado claro esto entonces de por qué hacemos las cosas los que estamos en Cristo Jesús. Por amor, por la gracia, por la obra de Cristo y no por una fría ley académica. Ya volvemos enseguida.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 15, y estamos mirando entonces la obra de Cristo en una comparación con los que son los ejemplos humanos, un pacto entre hombres, ¿no? Pero para mostrarnos la fuerza que tiene para que se cumpla, ¿no?
Exactamente, y en esta gran comparación que dijo, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombres o de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida o le añade.
Lo que está haciendo es poner un ejemplo de lo que es la vida de transacciones comercial y de establecer vínculos legales con alguien para establecer lineamientos por los cuales, digamos, comportarse uno con el otro.
Exactamente, y lo compara de lo menor a lo mayor.
Claro.
Porque él, en definitiva, le está diciendo, bueno, mire, yo voy a tomar una ilustración a modo de ejemplo de una transacción, de un pacto, un arreglo meramente humana del diario vivir.
Sí, sí.
Bueno, pero si eso meramente humano del diario vivir no se quebrantaba, no se añadía,
porque tenía fuerza.
Tenía fuerza, mucho menos el pacto de Dios, un Dios justo que prometió, no va a añadir, quitar, enmendar, sino que coloca la ley como considerada algo extraño, excepcional, temporal, que fue introducido mucho tiempo después del pacto con Abraham. Entonces ahora termina el verso 15 diciendo, ni le añade. Qué interesante esto que en los testamentos era ilegítimo tratar de añadir algo.
No una... se ponía un agregado, digamos, o texto y agrega al escribano, no se podía en aquella época.
No se podía añadir. O sea que nadie pone condiciones nuevas. Bueno, acá viene el tema. Así pues, el judaísmo legalista no hace ningún cambio en la relación fundamental entre Dios y el hombre, ya establecida por las personas y por las promesas hechas a Abraham. Ahora, lo importante de esto, Esteban, es que cuando dice ni le añade, no, Dios no añadió nada a la promesa, sino que entre la promesa y Cristo colocó la ley para mostrar cuán necesario era seguir buscando la promesa de Dios, que iba a estar en Cristo Jesús. Que iba a depositarse en Cristo Jesús. Casi que podemos decir, Esteban, era el mejor método para estimular, vos estás en una ley fría, académica, que nadie la podía cumplir, que la demanda era la muerte, entonces vos decías por dentro, ¿cuándo tendremos algo que se pueda servir realmente por amor y no por una ley? Entonces, es como Pablo lo explicó más adelante en el versículo 24, él dijo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo. Quiere decir que entonces esa ley vino para quedarnos o hacernos quedar confinados bajo esa ley, encerrados en esa ley. Con una manera de motivar de que las personas dijesen, necesitamos la salvación, porque esto no nos salva. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo en Romanos 7, versículo 14?
Claro.
Que muchos piensan que Pablo está hablando en tiempo presente real. No,
no.
Pablo utiliza los tiempos presentes como un estilo literario, porque Juan y Pablo utilizan el presente histórico.
Presente histórico.
Entonces, él utiliza el presente para decir, yo estaba en esta situación. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y el pecado mora en mí. Pero él se está proyectando cuando era un estricto fariseo, porque no podía cumplir la ley. Y se da cuenta que la ley, en definitiva, lo está condenando, lo está llevando cautivo al poder esclavizador del pecado, porque él no puede hacer las cosas bien, aunque quiera, y tenga muy buenas intenciones, como la tenía Pablo, no iba a poder ser salvo por la ley. De hecho, la ley lo estaba condenando más. Entonces, la ley ha sido el mejor estímulo para que la gente dijese, esto nadie lo puede cumplir. Ni Pablo, que podía esforzarse mucho, pero no podía. Entonces, es sumamente importante que cuando hablamos de esta condición especial de estos hombres con la ley, ellos dirían, algún día vendrá alguien que nos va a salvar. Entonces, cuando llegamos a esto acá, que dice que ni le añade, la palabra es epidiastesetai. O sea que nadie pone condiciones nuevas, quiere decir. Esta palabra ni le añade, esta palabra añade, es epidiastesetai.
Podríamos decir que es un término hasta legal.
Legal.
Lo que está implicando.
Y tiene un sustantivo y dos preposiciones adelante. Tiene epi, tiene dia y tacetai.
Para hacerlo más fuerte todavía.
Para darle la fuerza de que nadie podía poner ni la más mínima condición a la promesa de Dios.
Entiendo.
Simplemente se colocó entre la promesa y Dios y Cristo en el medio una ley para mostrar cuán pecador éramos. Interesante esto, Esteban, cómo nosotros podemos ver en la palabra de Dios la gran necesidad de Cristo en los corazones. Por eso el verso 16 hace como gran paréntesis, pero muy hermoso, que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y acá está la clave de Cristo, ¿no? No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es fundamental, porque cuando está hablando de las promesas, a Abraham fueron hechas las promesas, no se dijo solo a Abraham la promesa, sino a Abraham y a su simiente. La palabra simiente en el griego es esperma. De ahí la palabra esperma en español. Bueno, quiere decir simiente. Ahora, no está hablando de la simiente de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, José, fulano, mengano. No, no, no. Está hablando de que desde Abraham la promesa se va a prolongar hasta Cristo.
Ah.
Es interesante esto. Es decir, Cristo y lo que es inseparable de él, su cuerpo, la iglesia. Como Cristo no había venido cuando fue dada la ley, claro que evidentemente Cristo no estaba cuando fue dada la ley, el pacto no pudo haberse cumplido entonces, mas esperaba la venida de él, la simiente, a quien fue pronunciada esta promesa. Por eso habla de las promesas, tiene que ser plural, y ¿sabes qué? Está muy bien colocado en el verso 16 cuando dice las promesas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas.
Héctor, ¿puedo ir un poquito antes todavía de Abraham para preguntarte esto de la simiente? Porque cuando se produce la caída ahí en Génesis capítulo 3, Dios le dice a la serpiente, llegando al final de los juicios que va haciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Está hablando que esa simiente es Cristo? ¿A eso apunta?
Sí, totalmente. 3.15, eso debe ser 3.15.
Sí, Génesis 3.15.
Exacto. En 3.15 es la primera promesa de la redención.
Mirá vos.
¿Y sabés lo que dice 21? Es la primera ilustración del sacrificio de Cristo cubriendo el pecado.
Claro, cuando hizo túnicas para de pieles, seguro.
Exactamente. Pero no cubriendo el pecado, borrando el pecado. Porque ¿qué hizo el hombre en 3.21? O sea, ¿qué hizo el hombre después que cayó? Se consiguió una singer de madera y se hicieron delantales.
Claro.
Preciosos los delantales, muy lindos, doble pespunte, forrado, hermoso. Pero estaban queriendo cubrir el pecado, la vergüenza, la desnudez. Entonces Dios tiene que matar un animal inocente, derramó sangre inocente, le quita las pieles y los vistió. Interesante. Diciéndole, solo mis propias vestiduras pueden cubrir el pecado de ustedes, no el esfuerzo de ustedes. Y en ese momento le enseña cómo tiene que ser un sacrificio. se lo hizo delante de ellos. Uh-huh. Y Adán y Eva aprendieron muy bien, tanto que enseñaron muy bien también, porque Abel lo hizo muy bien, el sacrificio. Pero Caín dijo, no, yo voy al mercado y compro
fruta. Lo hago de mi manera.
A mi manera, exactamente. Y no era a la manera de cada uno, era como Dios
establecía.
Estaba estableciendo. Ahora, en 3.15, la primera promesa de la redención y la justificación.
Sí.
Y en 3.21, la primera ilustración de quien iba a borrar y justificar el pecado. Porque lo iba a borrar. Esteban, el perdón dice, yo te perdono. Pero la justificación dice, yo no veo nada.
Nada. Uh-huh.
Y esto es muy lindo porque cuando Cristo vino, borró el pecado. Por eso es muy importante aquí, pero muy importante, ver que eran las promesas a Abraham que apuntaban a Cristo.
Claro, no son muchas simientes tampoco, es
una
simiente.
Sola simiente. Uh-huh. Exactamente. Ahora, ¿por qué dice las promesas? Quiero finalizar con esto. Tiene que ser plural porque la misma promesa había sido repetida a menudo. Yo estaba estudiando en estos días, estaba estudiando Génesis 12, ¿no? Dice así, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Esto está en 12.3.
Sí, sí.
Pero en 12.7 dice, y es interesante, ¿no? Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había esparcido. Fíjate que ya en el capítulo 12 ya aparece dos veces. Pero en el capítulo 15, versículo 5 dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso es el 15.5 y 15.18. Pero el 17.7 vuelve otra vez y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Pero en el capítulo 22, verso 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y uno dice, pero ¿cuántas veces vino? Muchas veces. Por eso habla de las promesas, no como que fuesen diferentes, sino la reiteración de la misma promesa repetida a menudo y varias veces, Y porque incluía, además, esta promesa, bendiciones terrenales a los hijos literales de Abraham, bendiciones celestiales a los hijos espirituales, pero ambas fueron promesas y prometidas en Cristo, que era la simiente. Por eso todo esto, Esteban, se concentra en Cristo, porque todo era apuntando la simiente que era Cristo.
Entiendo.
En esta simiente espiritual no hay distinción entre judío ni gentil. Por eso tampoco lo había cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias. Así que, querido amigo, qué lindo es que podamos disfrutar, primero, el gran regalo de la salvación. No hay que comprar, no hay que obrar, no hay que hacer nada de la ley. Hay que solo por fe aceptar a Cristo como Salvador, seguirle, servirle por amor incondicionalmente, no por miedo, sino por amor e incondicionalmente a Él. Y así disfrutamos, Esteban, lo que es el Evangelio, las buenas noticias en nuestras vidas. Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.